En la lectura de San Pablo a Timoteo hay una gran invitación a reconocer el origen del mal, o una de las principales fuentes del mal. Y San Pablo dice que es el afán de dinero, la codicia de riquezas. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Ayer estaba yo ahí con el equipo del Centro de Día para Migrantes, algunos voluntarios en las vías, llevándoles algo de comer y de beber a los hermanos migrantes, y yo pienso, ¿verdad?, cuántas familias rotas, divididas por una política de dictadores militar que hay en Venezuela y que hace que la gente se vaya. Otra familia de Ecuador nos contaba que el problema, porque se están moviendo de Ecuador, también ahora están migrando, porque hay cobro de cuotas de crimen organizado, de cárteles y mafias, y les cobran a todos, a cualquier negocio, como estuvo aquí algún tiempo en Michoacán, en algunas secciones del país. Entonces dice, le estamos trabajando a los malos, todo lo que, o sea, lo poquito para, dice, no podemos surgir, padre, no podemos vivir. Entonces, y ahí viene toda la familia, con los chiquitos, los grandes, el esposo amenazado de muerte por tener un negocio de arreglar celulares y que le pedían cuota cada semana, ¿no? Entonces, es el afán de riqueza, de dinero, la raíz de todos los males, dice aquí San Pablo. Y el Salmo dice, nadie puede comprar su propia vida ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas, su poder. Y aquí viene una gran verdad que a veces se nos olvida. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. O sea, cuando yo me muera, me voy a ir así como llegué, encueradito. Ni joyas, ni camionetas, ni nada de material me voy a llevar. Y cómo se mata la gente, ¿verdad?, por el dinero. Y cómo hay tanta división, tanta discordia. Bueno, para pensar, ¿verdad?, cómo es mi relación con el dinero, con las cosas materiales. Cuántas familias también se fracturan por temas de herencia, por una casa. Y a veces ya se murieron los que empezaron el pleito, ni disfrutaron su vida, ni se siguieron queriendo, y heredan el problema a la siguiente generación. Nada podrás llevarte, nada voy a poder llevarme. Y feliz puede parecer, pero en la realidad está uno vacío, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo tengo mucho dinero, está más preocupado porque no le roben que por disfrutar, ¿verdad? A veces. Entonces, tener demasiado también nos altera la mente y el corazón. La lectura del Evangelio nos habla de Jesús acompañado de mujeres. Es de los pocos fragmentos que encontramos en los Evangelios donde dicen los nombres de algunas mujeres. En este fragmento de San Lucas dice que además de los discípulos, de los hombres que le acompañaban, de los 12, también iban algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Los nombres eran María, llamada Magdalena, de la que habían sido expulsados 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, que era el administrador de Herodes, fíjense nada más, el administrador de Herodes, pues su esposa se convirtió al cristianismo, al camino de Jesús. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Qué interesante el uso del dinero y de los bienes. ¿Cómo puede usarse para el reino de Dios? ¿O cómo puede usarse para acumular riquezas y controlar y tener poder? Estas mujeres, lo poquito, lo mucho que tenían, lo pusieron al servicio del grupo de Jesús, de los apóstoles. Iban enseñando la buena noticia de Dios, que iban compartiendo el Evangelio, sanando a los enfermos, perdonando los pecados, expulsando a los demonios, enseñando pues el amor del Padre. Entonces todo el dinero, o sea, ellas podríamos decir que eran las patrocinadoras de la misión de Jesucristo, según dice este pasaje, porque ponían sus bienes al servicio, y no solo sus bienes, económicamente hablando, más importante aún, su persona. O sea, totalmente ellas se ofrecían al servicio de la misión de Cristo. Y ayer mismo también veía yo, mira estas mujeres aquí voluntarias, la mayor parte de las mujeres del centro de migrantes, de las personas, perdón, son mujeres. Y todas tienen o esposo, o hijos, o nietos, o negocios. O sea, no hay nadie que, ay, yo me levanto y no tengo nada que hacer. Todas tienen sus preocupaciones, sus problemas familiares, sus enfermedades, sus limitaciones de la edad. Y ahí están, sirviendo a Cristo en los hermanos migrantes, que llegan sedientos, hambrientos. Pues a mí me da mucha alegría eso. Y las catequistas de los sábados en todas las parroquias son la mayoría mujeres. Se están dando ellas mismas, ¿verdad? No solamente es dinero, se da su tiempo. Lo más valioso que tú tienes y que yo tengo es el tiempo, la vida. ¿Cuántas personas, mujeres, en la iglesia hacen el bien todos los días de manera anónima, oculta? No hemos todavía reconocido en el cristianismo y en nuestra iglesia católica el aporte tan importante de las mujeres. Seguimos siendo una iglesia a veces machista o clericalista, como que el cura quiere mandar y que le obedezca a la mujer, así como en el machismo de la familia, ¿verdad? Que el hombre mande y la mujer obedezca. Y el Papa Francisco nos llama a una conversión pastoral que tiene que ver con que las mujeres también su voz sea escuchada. Para eso es el camino de la sinodalidad, porque la mitad de los bautizados son mujeres, y ordinariamente en 2000 años solo se escuchaba la voz de los varones, o sea, para las decisiones ya de una acción pastoral. Entonces dice, oye, no, nos estamos perdiendo del rostro femenino de la iglesia, de su intuición, de la sabiduría que tienen, y también ellas saben cómo llegar con las personas para llevar la misión de Cristo. Además, son las que están ahí al pie del cañón en muchos servicios cada día. Yo les quiero preguntar, ¿en qué servicios o ministerios es más común encontrar a las mujeres en la iglesia? ¿En dónde? Catecismo.
Comunidades.
Comunidades.
Servidad de
la iglesia. ¿En dónde más? Pues están en la pastoral social también. A veces son las que visitan a los enfermos, ministros de la Eucaristía. ¿Dónde más están las mujeres?
En la misa.
Aquí en la misa, el 90% son mujeres todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿valoramos el servicio y la colaboración de las mujeres en la iglesia, en nuestras familias, en la comunidad?
A veces.
¿Ustedes qué creen? ¿Algunos sí, otros no?
A veces.
¿Y por qué es importante valorar el trabajo evangelizador de las mujeres en la iglesia? Pues porque son hijas de Dios y porque tienen igualdad ante Dios, aunque a veces los varones queremos salir más en la tele o en los reflectores, ¿verdad? Pero las mujeres son tan importantes como los hombres, no más importantes, sino iguales, en dignidad ante Dios. Pues es bueno ver que hay mucho que hay que caminar y aprender todavía respecto del aprecio y valoración del trabajo de las mujeres en la tarea evangelizadora. Sin su participación, la misión de Cristo se empobrece. Sin su presencia, el contenido de la fe se fragmenta. ¿Quiénes son las que suelen transmitir las oraciones? Mujeres. Las que enseñan, una abuelita, una tía, una madrina, el otro, el papá ahí atarantado anda, trabaja y trabaja persiguiendo la chuleta, y el niño no sabría el Padre Nuestro si no es porque hay alguna tía o hermana mayor o abuelita que le dice, mira, el Padre Nuestro es así, la Virgen María, tenerle amor, cuidarnos, respetarnos, todo eso se aprende casi siempre de las mujeres. Entonces hace falta un verdadero feminismo, ¿verdad? Que es cristiano. Un feminismo cristiano es el verdadero feminismo. Cristo, ¿verdad? En este tiempo, pues diría, yo apoyo el feminismo verdadero, que es el que cuida todas las vidas, el que salva todas las vidas, el que quiere la dignidad de todos. Y en María, nuestra madre, se revela el valor atribuido en el plan divino a la persona y a la misión de la mujer. María está tan llena de gracia desde el primer instante de su existencia que fue preservada del pecado. Por eso dice Isabel, bendita entre las mujeres. Y lo de María también es importante porque en ella se refleja la condición verdadera de la mujer, que excluye cualquier inferioridad. La luz de María puede difundirse también hoy sobre el mundo femenino e iluminar los antiguos problemas de la mujer, los antiguos y los nuevos, ayudándonos a todos a comprender su dignidad y a reconocer sus derechos. Las mujeres reciben una gracia especial, la reciben para vivir en alianza con Dios según su dignidad y misión. Están llamadas a unirse a su manera a la obra redentora de Cristo. A las mujeres les corresponde desempeñar un gran papel en la iglesia. Se percibe de modo muy claro a la luz del Evangelio y de la sublime figura de María. Pues es momento también para agradecer cada uno de nosotros cómo hemos recibido el anuncio de Jesús, el querigma de las mujeres. ¿Cuántas mujeres han formado parte de mi formación humana y cristiana? Demos gracias a Dios por ellas. Gracias.